Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Mónica tiene 54 años y lleva un par de meses durmiendo en la calle tras el fallecimiento de su compañero con el que compartía una pensión. A pesar de que tiene dos hijas, se ve obligada a pernoctar como ocupa en un bajo en el que también vive un amigo suyo. Lleva 27 años con depresión y sueña con tener un techo y un futuro dignos.
Una pensión con un señor. El señor falleció hace dos meses y me encuentro en la calle. Gracias a un amigo mío, pues estaba ocupa en un bajo, pues me dio cobijo. Tengo dos hijas, pero como si no las tuviera. Ver a mi hija, la mayor, que hace 16 años que no la veo, y conocer a mi nieto.
Para cubrir sus necesidades básicas diarias depende de la ayuda de amigos y de la atención que le prestan el centro de día Gabriel Vázquez Seijas, que Cáritas gestiona en Ferrol. Mónica advierte que la calle es dura. Apela a las administraciones para que faciliten soluciones habitacionales a personas que, como ella, malviven de una pequeña pensión.
Lo que reivindicamos es que hay pisos vacíos, muchísimos, y no están a la venta, y algunos están a la venta y los pueden alquilar. Porque la gente que hay sin techo es mucha. A mí personalmente que me dieron un techo, porque aparte yo estoy enferma y no puedo estar en la calle.
Hoy se ha celebrado en Ferrol el acto central de la campaña de Cáritas Diocesana dedicada a las personas en situación de sin hogar, bajo el lema Sin Hogar Pero Con Sueños. Una campaña que busca visibilizar la realidad de quienes viven en la calle y reivindicar su derecho fundamental a una vivienda digna. Un problema que cada vez se complica más, el de acceso. María Méndez, psicóloga del Centro Día de Cáritas, subraya que la situación en Ferrol ha empeorado en el último año y explica que los perfiles de las personas sin hogar que pasan por el centro de día, aproximadamente 70 cada jornada, incluyen a jóvenes que han salido de centros de menores, personas en situación irregular o con patologías o enfermedades que las dejan en una vulnerabilidad extrema. En el día de hoy también te tengo que contar más cosas y es que, por ejemplo, el sindicato nacionalista CIGA advierte intensificará las protestas por la falta de avances en las negociaciones del convenio colectivo de residencias de mayores. Trabajadoras, sobre todo, se concentraron este mediodía en Ferrol para exigir a la conselleira Fabiola García que asuma su responsabilidad. Nos quedamos en Ferrol porque la Cámara de Comercio de A Coruña refuerza su presencia en la ciudad con la nueva sede y la integración de 7 empresarios en su pleno. La reapertura de la oficina, tras más de una década, incluye esa oficina del Polo de Emprendimiento y busca impulsar la competitividad empresarial. También te recuerdo que Ferrol va a aprobar su nueva, ya aprobado, pero va a entrar en vigor en 15 días, su nueva ordenanza contra el ruido, con multas, atención, de hasta 300.000 euros y con un mayor control sobre la hostelería y el comportamiento vecinal. Esto obliga a instalar limitadores de sonido y prohíbe fiestas o ruidos molestos en viviendas particulares entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. En los próximos minutos charlaremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, el señor Germán Castrillón. Nos acercaremos a esa novena edición de Fira da Fava de Moeche y hablaremos también de salud bucodental. Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Celebración dos actos do Día da Muller Rural o venres 24 de outubro de 6 a 8 da tarde na Asociación de Veciños de Mandiá. Faladoiro Mestras na Zona Rural. Espectáculo de narración oral Todas as Vidas Contan. E para finalizar o acto de despedida, Chocolatada, organizada pola Asociación Veciñal de Mandiá. Organiza Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Para comentar los asuntos de la actualidad del Ayuntamiento de Narón, nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal en la oposición del Partido Popular, Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se acerca finales de mes, para la semana habrá pleno ordinario. Ustedes ya tienen preparadas no una, sino dos mociones para presentar en esta reunión de la corporación. Una de ellas van a presentar esa moción para impulsar la creación de un parque infantil y un espacio de convivencia en la parroquia de Piñeiros, en lugar do Ponto, en el antiguo campo de fútbol de las Aceñas. ¿Cuáles son los motivos o la necesidad para impulsar estos espacios en este lugar?
Bueno, la verdad es que la necesidad viene ya desde hace años. Nosotros ya en el año 21, en la época de la pandemia, habíamos presentado también una moción en este, más o menos en esta línea, y después sí que es cierto que el concello ya hacía allí unas actuaciones, pero no unas actuaciones acorde a lo que se pedía, que era un parque infantil donde haya un espacio para los más jóvenes y también que haya un campo de multiusos, una pista multiusos y un espacio para las personas mayores para que, bueno, pues que puedan estar allí también compartiendo esos espacios con los más jóvenes. Y lógicamente hay una demanda importante por parte de la ciudadanía que vive en aquel entorno, es una población importante, y después que hay bastantes chavales jóvenes que están en esa zona y ahora mismo pues están utilizando el bol, la famosa cubo que hicieron allí, donde no se puede utilizar para realmente para lo que se hizo, y lo están utilizando un poco como pista casi de multideporte, de fubito y esto. Entonces, bueno, lógicamente creo que el concello de una vez por todas debe de atender esa zona y procurar instalar también ese parque infantil con todas estas cosas que proponemos nosotros.
Señor Castrillón, otra de las mociones quiere impulsar la mejora del servicio de atención no fogar y de ese protocolo de atención a personas en situación de dependencia en el Ayuntamiento de Narón. No es un asunto nuevo, han denunciado en muchas ocasiones también el número de personas que están en la lista de espera, pero ¿cuáles son las propuestas reales que ofrece el Partido Popular para poder mejorar este servicio?
Bueno, yo creo que de una vez por todas, y es verdad que como dices que ya llevamos tiempo hablando sobre este servicio, es un servicio que es muy deficitario en Narón y que tenemos muchas familias en lista de espera, en torno a las 450, pues yo creo, considero que el concello tiene que ponerse manos a la obra y actuar, ¿no? Es decir, yo creo que hay que, primero, cuando llega la resolución por parte de la Xunta, esa familia que va a visitar los servicios sociales de Narón, yo creo que ahí tiene que haber un contacto ya directo con la empresa que está llevando el servicio para ver realmente qué horas son las que están libres para darle ese servicio a la persona, para que no siga creciendo esa lista de espera. Y después creo que otro tema muy importante para nosotros es la zonificación, un poco para las trabajadoras, las auxiliares que van a los domicilios, para que no tengan que hacer una cantidad de kilómetros de enorme, por ejemplo, para entendernos, ir a Pedrosa y después tener que ir al Val o tener que volver a Santa Icía. Yo creo que esos son temas importantísimos y que consideramos que es necesario que se actúe. Y después también hay otro tema en esto que nosotros incluimos, que es verdad que tenemos que tramitarlo y que la Consellería de Bienestar y de Servicios Sociales que le dé el visto bueno, pero es que si hay una familia que la empresa le puede dar el servicio a las 10 de la mañana y esta familia quiere a las 9 y no puede ser, pues que corra la lista para que esa otra familia que sí puede, que se le pueda dar ese servicio. Una, para ocupar las horas de las trabajadoras auxiliares, y otra, bueno, pues ahí se recuperaría mucha lista de espera que tenemos ahora.
¿Estas son todas cuestiones que se pueden resolver desde el ámbito municipal?
Son cuestiones que debemos resolver desde el ámbito municipal y dar traslado a la Consellería para que le dé el visto bueno a lo que estamos proponiendo. Es verdad que es una pequeña modificación, pero creo que es súper necesario. De hecho, yo sé de otros concellos que se está haciendo algo muy similar y que las asistentas sociales, pues, del propio concello proponen a la empresa que diga qué horas tiene libres para cubrir a esas familias. Y por lo tanto, además, nosotros consideramos que esto es necesario hacerlo porque hay una lista de espera larga y que las familias no pueden seguir esperando tiempo, meses y algunas veces años, y algunas que incluso no llegan a recibir ese servicio. Por lo tanto, hay que trabajar en esa dirección e intentar conseguirlo para que salga adelante.
Señor Castrillón, ¿qué sucede con el saneamiento en el lugar de Ferrerías? Porque se llevaron a cabo unas obras por parte del Ayuntamiento que no solucionaron los problemas. ¿Cuáles son los inconvenientes que viven los vecinos de este lugar?
Bueno, la verdad es que es algo que nos entristece que se haga una obra con fondos públicos y que de 10 viviendas que hay en ese núcleo, que al final solo 3 viviendas se puedan conectar por su propio peso, ¿no? Yo creo que hay una falta enorme de transparencia y sobre todo una falta de diálogo con los vecinos del entorno para dar una solución. Nosotros creo que tenemos la solución y de hecho estamos trabajando para que el próximo junta de portavoces, el próximo lunes, poder darle la alternativa a esa solución, a que se realice un único bombeo y con ese único bombeo que sea el bombeo propio del concello y que ahí desde ahí se pueden conectar todas esas 7-8 viviendas que quedan que no se pueden conectar sin bombear directamente. Una, que eso es un coste muy importante para los vecinos, y otra, que al final hay un mantenimiento que supone pues que el recibo les suba mucho a todos los vecinos. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar alternativas. En este caso la había y la hay fácil, y no se trabajó en ese sentido, y por lo tanto, bueno, pues desde el Partido Popular vamos a dar una alternativa para que se pueda realizar esa obra y que cumpla con todos los requisitos para que los usuarios se puedan conectar.
Más cosas. Esta semana se habla mucho en nuestra comunidad de la presentación de esos presupuestos de la Xunta de Galicia de cara al próximo año, al 2026. Es, bueno, es una noticia de alcance. Los concellos están viendo todas esas partidas, ¿no?, que les provienen de la administración autonómica. En el caso de Narón se han anunciado 1,6 millones de euros para levantar ese edificio de 91 viviendas públicas en la avenida 3 de Abril y también 1,4 millones de euros para reparaciones necesarias en ese colegio de Agándara. ¿Cómo valora estas partidas dedicadas a Narón?
Bueno, yo, para nosotros es una valoración muy positiva. Consideramos que, bueno, pues que la Xunta está, hay un compromiso firme con Narón y, bueno, pues lo del colegio, una reforma integral de más de 1.400.000 euros, yo creo que es una reforma importantísima, a la vez que necesaria. Sí que somos conscientes que es muy necesaria. Y después lo de las viviendas, lógicamente estamos hablando de 1.600.000, pero ahí se va a hacer una inversión de más de 17 millones de euros en las 91 viviendas. Lógicamente ahora se está con el proceso del proyecto y después tiene que, bueno, pues el concello dar la licencia y lógicamente pues en el año 26 igual no es posible pasar de esos términos. Pero bueno, y después aparte todo lo que viene en líneas generales, que es el mantenimiento de viales y lo que aporta para los servicios sociales, la dependencia. Bueno, creemos y consideramos que en estos momentos, para el año 2026, pues la Xunta tuvo muy en cuenta a Narón y por una parte de nuestro grupo, bueno, pues estamos contentos.
Germán Castrillo, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de la cadena COPE. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos dirigimos a todos vosotros para hablaros de salud bucodental. Para quitaros el miedo al dentista, para lucir una bonita sonrisa, nos dirigimos, como siempre, a la clínica dental de la doctora María Fernández Soto, que está ubicada en el número 175 de la Estrada de Palma, en Maniños. El teléfono para pedir cita es el 981 30 01 40. María Fernández Soto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de los traumatismos dentales, de esos golpes que recibimos en la dentadura y que conviene a posteriori arreglar. ¿Son frecuentes estas consultas?
Sí, junto con el dolor es una de las primeras causas de urgencia que recibimos los odontólogos en la consulta y, por supuesto, pues intentamos atenderlos de inmediato si nos es posible.
¿Hay alguna edad en concreto que sea más susceptible o a mayor colectivo de personas acuden por este tipo de incidencias?
Sí, los primeros 20 años de la vida son los más típicos. Y luego hay dos franjas de edades muy comunes, que son entre los 18 meses y los 3 años, que es cuando los niños comienzan a andar, a ser autosuficientes, empiezan pues a querer hacer ellos todo solitos, y entonces es cuando se llevan los más empiezan a tener caídas, golpes, choques. Y después está entre los 8 y los 12 años, que también es una edad muy, una franja de edad así muy común, que es cuando empieza la incorporación a los deportes, a ser ellos un poquito más intrépidos, más atrevidos, con sus juegos y con sus cosas, y son las dos edades típicas que vemos en la consulta.
¿Entre esas dos edades existen diferencias sobre cómo tratamos estos traumatismos dentales? Es decir, ¿cómo tratamos los traumatismos de los dientes de leche y cómo tratamos ya los traumatismos de la dentadura definitiva?
Eso es, existen diferencias, porque en la dentición de leche, en la dentición temporal, el hueso pues es mucho más esponjoso, es más elástico, y entonces lo normal es que ante un golpe en un diente de leche se produzca una luxación. ¿Qué es una luxación? Es una variación en el posicionamiento del diente. El diente pues a veces se intruye, es decir, se oculta dentro del hueso, se extruye, es decir, se descuelga. A veces se vestibulizan, que es que salen hacia afuera, hacia el labio, se meten hacia el paladar en otras ocasiones. O sea, en función de cómo sea el golpe, si es de frente, si el niño pues se cae al suelo y se da un impacto de lado. O sea, dependiendo de cómo sea el golpe, pues aparece la posición en uno u otro sentido. Y después, en la dentición definitiva, como el hueso ya no es tan elástico, se suelen producir fracturas en los dientes, que habitualmente son en la corona del diente.
Cuando se producen esos traumatismos, por ejemplo, en los dientes de leche, ¿se reponen las piezas, María?
No, en los dientes de leche lo que solemos hacer es primero, pues intentar que el niño no tenga ningún tipo de sensibilidad. Se intentan restaurar. Pero, por ejemplo, si ya vemos que es una fractura pues excesivamente amplia que afecta al nervio, lo que hacemos es extraer el diente de leche y colocar un mantenedor de espacio. En el adulto, por ejemplo, el tratamiento sería ya diferente. Ya, pues hacemos o bien un autoimplante, en el caso de que vengan con el diente completo en la mano, o hacemos pues una restauración. A veces, pues radiográficamente vemos que está el nervio afectado, pero aquí sí que sería una endodoncia, porque ya es un diente que no tiene otro detrás. Se restauran, o bien uniendo los fragmentos, si es posible, o no. Si no es posible, pues se hace una restauración del diente que queda en boca. En fin, es algo completamente distinto en la dentición de leche que en la permanente.
¿Cuáles son las causas más frecuentes, María, de estos traumatismos dentales?
Eso va también según la edad. En los niños pequeñitos son las caídas, después cuando ya son un poco más mayorcitos el deporte, los accidentes de tráfico, las peleas. Hoy es muy común, desgraciadamente, los malos tratos. Después hay otras causas ya médicas, que son la osteoporosis, malformaciones en los dientes. Hay múltiples causas, ¿no? O sea, en los traumatismos, en los golpes.
¿Qué debe hacer el paciente o la familia si es menor en caso de traumatismo dental?
Lo primero es recoger el diente, si está completo o el fragmento. O sea, lo que se rompa hay que recogerlo del suelo. Y entonces, eso, si es posible, pues ya ir rápidamente a una farmacia, comprar suero fisiológico y meterlo en suero. Y con la mayor brevedad posible, acudir al dentista.
Vale. ¿Y qué suele hacer después el dentista ante este traumatismo?
Nosotros lo primero que hacemos es calmar al paciente, porque sobre todo los niños pequeñitos llegan en un estado de ansiedad tremendo. Entonces, lo primero es estar un ratito con ellos, calmándolos, limpiándoles las heridas, para nosotros también tener un poquito de visión, de ver el alcance, ¿no?, de ese golpe, porque a veces no solo son los dientes, a veces está la nariz afectada, los labios o el ángulo de la mandíbula. Entonces, vamos comprobando hasta dónde llegan, ¿no?, esas afectaciones. Y después, ya centrándonos en los dientes, un poquito lo que te explicaba antes, en los de leche, pues eso, es un tratamiento, básicamente, si es una fractura mínima, la restauramos. Pero no hay que olvidar que en los dientes de leche las pulpas, el nervio es muy amplio. Entonces, con una fractura, por pequeña que sea, siempre suele estar afectado el nervio. Y entonces solemos optar por la extracción y el mantenedor de espacio. Y en el adulto, pues un poquito lo que hablábamos antes, es el autoimplante, en caso de que sea bien hecho el tratamiento del diente, que hayan pasado pocos minutos o pocas horas desde que se cae ese diente. Si se hace el autoimplante, se coloca el diente, el mismo diente que se ha caído, en el sitio y se fija con ortodoncia fija. Y si no, pues hay las restauraciones, que son ya con endodoncia. Si el fragmento encaja perfectamente, pues intenta unir con composite. Si no encaja, pues lo que tenemos en boca intentamos restaurarlo. Y es un poco ese el tratamiento del odontólogo.
Imaginamos que en estos dos casos que hemos hablado, estos traumatismos dentales se atienden con carácter urgente.
Sí, siempre se suelen hacer en el momento. Es más, si traen el diente o el fragmento, hay casos que ya vienen sin nada y que dicen, nos lo hemos dejado en casa o lo hemos dejado allí en el suelo donde fue el golpe o lo que sea. Entonces no tienen tanta urgencia como el que trae el diente o el fragmento, que esos ya son de inmediato.
Pues con toda esta información nos quedamos. María Fernández Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos esta información tan útil para mejorar y cuidar nuestra salud bucodental. Recordad que el Centro Dental María Soto está en Fene, concretamente en la carretera de La Palma, en el número 175 de la parroquia de Maniños. El teléfono para pedir cita es el 981 30 01 40. María, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la almeja japónica, la malla de 500 gramos, a 6,49 euros y el manojo de grelos a 2,69 euros. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 25 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Te doy la bienvenida si te unes en este momento a esta sintonía de Mediodía en Cope Ferrol. Yo soy Ada Romero. ¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Música folk, pop, indie, no pazo da cultura en Narón, o venres 24 de outubro a 8:30 PM, no café teatro, concerto La Materia, co grupo Alondra Bentley. Recomendado para todos los públicos. Venda de entradas no despacho de billetes do pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón. Novena Feira da Fava en Moeche, sábado 25 pola mañá, Feira da Fava en Moeche. As mellores favas da nosa comarca e de Lourenzá para unha boa despensa no inverno, acompañadas dos produtos do mercado de Moeche, alimentos de calidade e proximidade, nunha boa xornada de lecer, música con Bai Rañala Meu, sorteos, concurso de devagado, obradoiros e xa a tradicional fabada da Manda, Asociación de Veciños de Lavacengos, a prezos populares. Venga Moeche na mañá do sábado 25, Feira da Fava, calidade e tradición. Organiza Concello de Moeche, colabora Deputación da Coruña e Asociación Veciñal de Lavacengos.
Celebración dos actos do Día da Muller Rural o venres 24 de outubro de 6 a 8 da tarde na Asociación de Veciños de Mandiá. Faladoiro Mestras na Zona Rural. Espectáculo de narración oral Todas as Vidas Contan. E para finalizar o acto de despedida, chocolatada organizada pola Asociación Veciñal de Mandiá. Organiza Concello de Ferrol. ¡Feliz Ferrol! Mesón a Gransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón a Gransa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Gransa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en Cope Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Un ano máis e xa van 9, vamos ter unha cita este sábado no recinto feiral de Moeche, concretamente na nada do mercado, porque se celebra a 9ª edición da Feira da Fava de Moeche, un produto que hace fai 40 anos máis ou menos se comercializaba ata 60.000 kilos de favas nese mercado de San Ramón. Para explicarnos todo o programa e importancia tamén desta legume, hoxe nos acompaña Beatriz Bascoi, alcaldesa nacionalista de Moeche. Señora Bascoi, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, moi ben, gracias.
Bueno, 9 anos xa celebrando esta feira deste produto que tiña tanta importancia no concello. Hoxe en día trátase un pouco de favorecer o cultivo e tamén poñer o produto en valor.
Exactamente. Ahora, bueno, foi un produto que tivo moita forza no seu momento. A xente ainda recorda ou recordamos cando viñan aqueles camións á feira para recoller a produción que era grande, que había de fava en Moeche na comarca. Ali hai dúas zonas, que é o Val de San Xurxo e Colle San Xoán, e Santa Cruz, que se dá, bueno, dáse moi ben. Pero iso, bueno, foi esmorecendo, como moitos outros aspectos no rural. E o que intentamos agora é bueno, honrar esa tradición, animar a que a xente de alguna maneira volva, siga vendo, pero todo para autoconsumo, e aproveitar para, bueno, darlle valor ao mercado dos sábados e ao recinto feiral.
Unha fava que ademais é a variedade idónea para facer a fabada. Que tipo de fava se cultivaba e típica de Moeche?
A ver, temos unha veciña precisamente que mantén aínda algunhas das tipos de favas que había, de todas sementes de todo tipo, non? Había a fava de Ril, que está pequenica, e había unha máis grande que a que ti falas, que se usa máis para a fabada, que é semellante a que ora traen os de Lourenzá, que son os que nos veñen, xunto con faba Sanjurjo. E había outra que non recordo como se chama, que era unha fava máis redonda. Uh-huh. E eran os tres tipos que foron producíndose. Esta veciña en concreto, pois, ten favas, como digo, de cores, porque busca sementes, trouxo de Cantabria, e ela foi preparando. A fava de Moeche, a parte da fava de Ril que se foi perdendo, pois unha fava que había era semellante a de Lourenzá.
Uh-huh. Precisamente, na nave do mercado, este sábado vai haber diferentes produtores de fava, vais a poder adquirir este produto, que ademais se pode conxelar, que é boísimo despois para facer a fabada así directamente, e tamén imos a poder degustar esa fabada grazas á tradición que seguen levando a Asociación de Veciños de Lavacengos.
Sí, a feira da fava, xa cando empezamos, contemplaba a posibilidade de facer unha fabada. Entón foi a Asociación de Veciños de Lavacengos, que son persoas moi activas para isto, as que nos ofrecen a posibilidade, fannos unha fabada riquísima, por certo, e uns prezos populares. Pode ser degustar a fabada a partir das 12:30 da mañá.
Uh-huh. Concurso de devagado. Contame que facedes aquí a partir das 12 do mediodía para mozos, adultos e nenos.
Pois o que se fai é devagar. Traese fava co bagullo sen devagar. Entón o que facemos é que teña maior destreza, maior rapidez, daselles un premio, e hai un concurso para os nenos e nenas, que é o que ten máis éxito, pero curiosamente tamén entre as persoas adultas, non? Era un traballo que se facía nas casas e agora, pois, é que se segue facendo para quen ten favas, que non sementa, e agora facémolo como unha actividade, porque a feira en sí, que solo é de mañá, non é como a feira do queixo, uh-huh, non? Ten un horario máis restringido, sempre procuramos que as actividades, tanto para adultos e sobre todo para nenas e nenos, porque é unha forma de que as familias pasen alí a mañá e queden a xantar.
Bueno, imagino que vos chamou a atención algún momento de esta feira a destreza deste de devagado, non?
Sí,
es algún anécdota,
sobre
Beatriz?
Bueno, a anécdota é que é curioso, porque os pequenos, pues, cando que gaña ou cando fan, pasan moi ben. Pero a ilusión co que fan as persoas adultas, quero decir, e é lóxico, non? Por un traballo que fixeche toda a vida, de súpete un concurso, unha competición divertida, e encima danche un premio, pequeno, pero é un premio. A mí chama a atención que a ilusión que lle pon sobre todo as persoas adultas, é unha forma de dinamizalo e de alguma maneira poñer en valor esas tarefas que se fan moitas veces na casa, para ter ese produto do que ti falabas, non? Esa fava fresca ou en seco.
Uh-huh. Antes de falar das actividades tamén paralelas, que tamén vai haber varias, eu quero saber se este tempo tan primaveral que tivemos, non, con tanta calor, isto favorece ou non o cultivo da fava? É dicir, como pensades que van a vir os produtores? Con moito produto, con pouco?
A ver, o que nos indican é, bueno, non son unha experta no cultivo da fava, pero o que nos indican os produtores é que é algo máis que o ano pasado hai. O ano pasado sí que foi moi mal ano, de feito viñeran os de Terras de Lourenzá con menos mercadoría do habitual. Este ano temos dous máis, temos uns rapaces novos que tamén empezaron a producir en Lourenzá, máis outro señor Antonio. Entón xa temos cinco postos de favas, que son máis que o ano pasado. En total hai 37, entre artesanía e todo tipo de produtos, están os produtos dos mercados. E eu creo que vai haber, eso, que me diga que hai máis fava que o ano pasado, pero é porque, bueno, o tempo axudou, pero choveu pouco.
Claro.
Que axudou algo, pero choveu pouco, e o certo é que as cousas deben de vir no seu tempo, non? Non viñeron no seu tempo. Por decir, aquí estamos, de feito hai certa preocupación coa agua porque estendeuse moito o tempo seco.
Bueno, pois xa o sabedes, este sábado vai a celebrarse nese mercado de San Ramón entre as 10 da mañá e as 3 da tarde esta novena edición da Feira da Fava, ademais con moitísimas actividades paralelas e unha interesantísima exposición tamén dos mozos que forman parte dese Consello da Infancia, de Consello Local da Infancia e Adolescencia, contra os discursos de ocio. Beatriz Vascoi, moitísimas grazas. Hasta aquí en nuestro tiempo, más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Muy buenas tardes.